¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis de MotoGP aquí en Radio Cotillo, el podcast de cinta americana. Estoy, como no podría ser de otra manera, con Denis Noyes. Denis, ¿qué tal? Parece que hace calor otra vez por Borrego, ¿no?
Bueno, ha empezado un poco ya a salir el sol de nuevo. Estamos en lo que sería verano europeo. Y ya tenemos dos títulos decididos y uno por decidir, ¿eh?
Sí, parecía que igual la cosa no llegaba a Valencia con demasiada emoción en ese sentido, aunque está lo de Valentino, por supuesto, pero al final sí, y además el título de Moto3 se ha decidido de una forma dramática, pero es algo que analizaremos ahora dentro de unos minutos. Y antes quería hacer hincapié en que este episodio, este análisis del Gran Premio del Algarve, está patrocinado por MIPS, que ya nos acompañó en otra ocasión y para quien no lo sepa, es un sistema de protección añadida para cascos que colabora con la Fundación Noyes en esa lucha tan importante por concienciar sobre la seguridad de los cascos. Básicamente, por no entrar en tecnicismos y por resaltar la utilidad, es un sistema que está implantado en más de 120 marcas y que su principal función es ayudar a reducir el movimiento rotatorio que se genera en ciertos impactos, si tienes un accidente en moto, por ejemplo, que de otro modo podían transferirse a la cabeza de la persona que lleva el casco. Así que bueno, es una forma de reducir el riesgo de daños cerebrales en caso de caída. Os vamos a dejar el enlace de MIPS en la descripción, en su web oficial, y os recomendamos, por supuesto, que incorporéis este sistema a vuestro equipamiento, tanto si usáis la moto en el día a día como para disfrutar de ella en rutas de fin de semana. ¿Qué importante es la seguridad, no, Denis? Visto lo visto, además, con tanta caída este fin de semana.
Sí, hemos visto de nuevo pues una caída también fuera de los circuitos de Marc Márquez, que ha puesto en duda pues su participación en Valencia. Que sepa yo que estamos hablando un martes, esperamos una buena noticia sobre Valencia, pero no lo sabemos todavía.
Sí, bueno, estamos a lunes todavía, Denis, pero no sabemos todavía qué ha pasado con Marc Márquez y esa decisión acerca de si va a correr en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Igual nos avisa aquí por línea interna de que se sabe algo, pero de momento no lo sabemos. Y antes de seguir, primero quería pasar revista a los suscriptores, a esas personas que nos siguen pero no están suscritas. Por favor, hacedlo porque nos ayuda mucho a seguir creciendo y a que estos análisis lleguen a más gente. Y antes de entrar en materia, en harina, pues por supuesto, enviar un fuerte abrazo y muchos ánimos a Lucio López, a nuestro compañero de Moto Race Nation, que bueno, sufrió ese accidente en un taxi que bueno, parece que salió ardiendo y que tuvieron que sacarle de ahí y que está en el hospital. Esperemos que todo vaya bien y, bueno, insisto, desde aquí muchos ánimos y a ver si nos vemos por los circuitos pronto. Denis, tenemos nuevo campeón del mundo y además un campeón del mundo de estos que vienen con mucha narrativa, mucha épica a su alrededor.
Sí, además un campeón del mundo que tuvo un comienzo de temporada tan electrizante que casi, casi estábamos entregando el trofeo antes de tiempo. Después ha tenido un final de año difícil con un Foggia, Denis Foggia, que estaba en racha de victorias y podios. Y que parecía que todo esto podría llegar a Valencia si no fuera por una caída múltiple ocasionado por un adelantamiento por parte de Darrell Binder, piloto que va a subir sin haber pasado por Moto2 y con una sola victoria en Moto3, un piloto que va a pasar directamente a MotoGP el año que viene. Esto no quita mérito en absoluto del título. Lo único que pasa es que es uno de estos títulos decididos por una caída, pero la ventaja que tenía Pedro y su colocación en pista en aquel momento indicaba que, bueno, que ya tenía la situación medianamente bien controlado. Lo mejor que se puede controlar algo en el caos de Moto3.
Por repasar un poco la temporada de Pedro, pues ha conseguido 6 victorias. ya en la primera salió del pit lane y acabó segundo. Ha promediado 15,23 puntos en las 17 carreras celebradas hasta la fecha, hasta conseguir el título, queda una todavía. Está lejos, por ejemplo, de aquellos 21,12 de Bautista en 2006 en 125, pero bueno, es una media de puntos que para lo competitiva que está la categoría, pues no está mal. Y bueno, es un piloto que subirá motos con el equipo de aquí a yo el año que viene, será compañero de Augusto Fernández. Y que además, por lo que se comenta en el paddock, parece que el acuerdo es para 2 años en Moto2, pero que además estará en 2024 en MotoGP, si todo sigue así y se cumple, bueno, si se confirman esos rumores.
Yo creo que es la primera vez que sepa yo que un piloto ya estando en la categoría mínima, que fuese pues 125 o Moto3, ha llegado a firmar un acuerdo que no solamente le aseguraran subir a la próxima de Moto2, sino que le da paso a la categoría máxima.
Sí, y bueno, y por recordar lo que parece que a veces se nos olvida, es su primera temporada en el Mundial y hace apenas 12 meses no estaba del todo claro que fuera a disputar la en estas condiciones, y al final pues se ha confirmado.
En el año 90, Loris Capirossi ganó el título de 125 y resulta que tenía de edad un día menos. Entonces, Pedro no es el joven, no es el campeón del mundo más joven de la historia, pero por un solo día. Loris Capirossi, que sigue trabajando en el equipo de Dorna en el Mundial, sobre temas de seguridad, pues ha sido de los que le han felicitado, pero el récord de Loris, y además con los cambios de edad que estamos viendo que se van a implantar, parece que uno de los récords inmortales va a ser este récord de Loris Capirossi.
Sí, de todos modos, visto lo que pasó en Portimao, creo que a Pedro le da igual ese récord, porque lo comentamos fuera de micro, unos metros más atrás y quizá el incidente de Darin Binder se habría cobrado otra víctima, habría podido ser él perfectamente y habría llegado a Valencia en unas condiciones muy, muy distintas, mucho peores. Pero el caso es que fue campeón, pescó ese casco dorado en una celebración que este año no están muy acertadas las celebraciones. Siempre hay algo que sale mal o que resulta extraño, como ese diablo de Quartararo gigante que de repente nos sorprendió a todos. Pero hay un título por celebrar todavía, a ver quién nos sorprende y con qué, que es el de Moto2. Remy Gardner llega con 23 puntos de ventaja al Ricardo Tormo, Denis.
Llega en una situación casi ideal. Lo ideal sería llegar ya con el título ganado, pero si Remy Gardner, que habla español muy correctamente, si Remy está escuchando, ahora le pido que apaga, porque ahora lo que voy a contar es un par de cuentos con moraleja. Simplemente los dos ocurrieron en el año 2006. Yo estuve presente en ambos casos. El primero ocurrió en Magny Cours, en el Mundial de Supersport, con el australiano Kevin Curtin, que Curtin solo tenía que acabar octavo para ser campeón del mundo de Supersport. Su máximo rival, Chavantier, Sébastien Chavantier, el francés, salió en la pole y él, llegando a rodar cuarto, justo después de adelantar a David Checa, estaba en una posición cómoda, lejos de cabeza de carrera, pero nadie le estaba estorbando mucho y sufrió una caída y perdió el título y nunca volvió a tener la oportunidad de ganar. Y después la otra, que todos acordamos, ocurrió en Valencia con Valentino Rossi, que salió desde la pole, pero salió mal. Estaba mirando las imágenes el otro día. Valentino tenía ventaja de 8 puntos después del desastre entre los dos pilotos de Honda, Dani Pedrosa, que tiró a Nicky Hayden en Estoril. Y parecía que Valentino solo tenía que acabar detrás de Nicky para ser campeón del mundo. Durante toda la temporada, sobre todo después de Laguna Seca, Valentino estaba dominando con mano de hierro, sacando casi 60 puntos más que su rival norteamericano, y pasó lo que pasó en Valencia, que Valentino en la salida salió mal, después parecía que tenía un problema de neumático delantero. Y lo que sí que me gusta de Valentino es que nunca ha buscado la excusa. Es decir, su grupo alrededor siempre me aseguran que era un neumático defectuoso, pero él dijo que no quería buscar excusas porque el título era para Nicky. Ahora mismo la situación de Remy es cómoda, pero cómoda que, viendo lo que ha pasado en Moto3 con Binder, tiene que salir ya. Es que lo difícil es saber que necesitas 3 puntos para ser campeón del mundo, o 4 [S2] Claro. [S1] Puntos para evitar el empate. Entonces va a tener que decidir en una estrategia, y muchas veces la mejor estrategia es simplemente hacer la carrera, pero sin riesgos innecesarios. Veremos lo que hace el hijo de Wayne Gardner, que si gana, será la segunda vez en la historia del Mundial que tendremos padre e hijo como campeón de la misma categoría reina, que lo hizo Kenny Roberts y Kenny Roberts Jr., y ahora pues Wayne Gardner, que ayer he visto una entrevista con él hecho por Peter Starr aquí en Estados Unidos, dice que duerme ahora con los dedos cruzados y los dedos de pie también.
Sí, sí, la historia de Wayne, además ha estado siguiendo a su hijo, entrenando, ayudándole a entrenar y demás. Es impresionante cómo hace relativamente poco Remy estaba en equipos que no eran tan competitivos como podía ser Tasca Racing y demás, y cómo ha ido paso a paso hasta esta situación, que además no se ha arrugado en Portimao porque ha ido a por la carrera y quizá le perjudicó un poco se benefició en este caso Remy de la elección de neumático de Raúl, ¿no? Que parece que no fue la más acertada, pero el caso es que él fue por la carrera y que puede que en Valencia haga lo mismo perfectamente.
La selección de neumático era muy importante. Raúl Fernández optó por el blando cuando Lowe's, por ejemplo, había probado el blando en el warm-up aquella mañana y dijo que él tenía clarísimo que no podría llegar a más de 3/4 de carrera con este neumático. Lowe's es el piloto más experimentado de la categoría y Raúl el menos, a lo menos de los que luchan para el título. Pero Raúl había probado el neumático blando. Lo único que pasa es que subió la temperatura más de lo que estaba previsto y casi le salió bien. Es decir, llegó a tener una ventaja de 2 segundos en algún momento dado, pero hemos visto incluso en una de las imágenes televisivas trozos de goma saliendo del neumático del Dunlop trasero de su moto. Y aún así ha resistido casi lo imposible hasta el final. Yo me acordé de algo que dijo Sito Pons. Me lo dijo a mí en el 86, cuando él estaba en lucha contra Carlos Lavado y Christian Sarón para el Mundial. No lo ganó este año, lo ganó después en 88-89, pero dijo, llegando ya a final de temporada, hubo una duda sobre qué neumático montar. Y dijo, yo no voy a hacer la selección de neumático, voy a esperar a ver lo que montan ellos. Si ellos montan el peor neumático, lo voy a montar yo también, porque los demás no cuentan. Cuando tú vas luchando para el título, siempre tienes que montar el mismo neumático de su rival, para que no pase lo que ha pasado a Raúl en esta situación.
Claro, si estás compitiendo contra él, el problema es cuando ya hay más de un piloto envuelto en esas luchas, pero en este caso creo que el consejo de Sito le habría venido bastante bien a Raúl.
Claro, y Sito estaba fijando más en Christian Sarón en aquel momento, porque Christian llevaba la onda igual que él. cuando se trata ya en MotoGP de distintas motos con distintas características, entonces ya el neumático es según la moto, pero lo que pasa entre Raúl y Remy es que llevan motos idénticas que salen del mismo garaje.
Sí, mismos colores. Veremos, no sabemos cuánta información comparten, pero vamos, a priori mayor igualdad imposible. Pasamos, si te parece, a la categoría reina con esa victoria de Pecco Bagnaia, con Joan Mir segundo y Jack Miller tercero. Fabio Quartararo se estrenó como campeón con una caída. Ha dicho, bueno, que si hubiera salido más adelante habría podido competir más, pero que les es imposible adelantar con la Yamaha. Y con un cuarto puesto de Alex Márquez como punta de lanza de Honda en un fin de semana en el que, como hemos dicho antes, su hermano no estaba por esa conmoción en la cabeza. Denis, hemos preparado unos gráficos que queremos compartir con nuestros oyentes, nuestros espectadores. Porque después del dominio de Marc Márquez hasta su caída, que consiguió 6 títulos en 7 años, entramos en una época desconocida, ¿no? En una nueva fase que no sabemos exactamente lo que pasará en el Mundial. No sabemos si habrá un dominio de Quartararo y Yamaha, si habrá una rivalidad de estas épicas con Pecco Bagnaia. Quizás vuelva el Marc Márquez dominador. Pero el caso es que hay que ver qué pasa con esto y poner en contexto con rivalidades que hemos tenido en años anteriores.
Es que la historia del Mundial, en el fondo, que tiene ya 73 años cuando cumple esta, es una historia de periodos largos de dominio, normalmente de binomios. Ha habido 28 campeones del mundo a través de estos 73 años. Y los que estáis escuchando solo el podcast, podéis conectar ya con la página de YouTube Videos para ver los gráficos que tenemos ahora mismo en pantalla. Claro, el periodo de dominio más largo de toda la historia del Mundial ha sido de Giacomo Agostini, que ganó 7 títulos consecutivos con MV. Mike Hazlewood también ganó 4 títulos con MV. John Surtees, 3 títulos con MV. Y pasando a Honda, largos periodos de dominio de Honda han sido en nuestra época. Mick Doohan, 5 títulos consecutivos entre el 94 y el 98, y este dominio Honda siguió un año más cuando Alex Cuvier tomó el relevo para ganar para Honda su sexto título consecutivo. Marc Márquez, como has comentado, ha ganado 6 títulos en 7 años, 4 de ellos vinieron juntos entre el 16 y el 19. Valentino Rossi también, en una época, ganó 3 consecutivas con Yamaha y después, digo, con Honda, para después, 2 años después, volvió a ganar 2 seguidas con Yamaha. Jeff Duke, bueno, yo tengo más años que el Mundial, entonces llegué a conocer a todos los hombres que nos hemos nombrado. Jeff Duke le conocí en su gasolinera, en la Isle de Man, y me dio unos consejos sobre cómo llegar a Londres con una BSA 6 y medio que picaba de biela, con una especie de aceite que era tan espeso que cuando quería cambiar el aceite casi no me tuvo que calentarlo. Jeff Duke ganó 3 títulos consecutivos con Gilera y después llegamos a la época Yamaha con Kenny Roberts, 3 títulos consecutivos, y Wayne Rainey, 3 títulos consecutivos. ¿Qué significa todo esto? Pues ahora mismo estamos en una época que no sabemos lo que tú has dicho. No sabemos si ahora vamos a ver un periodo de varios pilotos intercambiando títulos, si estamos en vísperas de una época Yamaha Quartararo, si Suzuki va a encontrar la respuesta, aunque Juan no ha podido defender su título, ha quedado tercero este año, quedará tercero este año, ha sido una defensa sin victorias, pero con buenos resultados, o Ducati, que ha ganado el título de constructores ahora por segundo vez consecutivo, parece en este momento tener la moto más completa y más competitiva. Y la duda es si Mark va a hacer algo que muy, muy pocos pilotos han hecho, Es decir, volver a ganar el título después de 2 años o más sin título. Solo 4 pilotos en la categoría reina han recuperado el título después de 2 o 3 años sin título. Agostini y Rossi recuperaron los títulos después de 2 años. Y Casey Stoner, te acordarás, ganó en el 2007 con Ducati. Y 4 años después de 3 años sin título, ganó con Honda. Y Jorge Lorenzo recuperó su título después de un periodo también de 2 años sin título. Entonces, veremos si Mark, la verdad es que antes de esta mala suerte de la caída entrenando, yo había apostado con algunos amigos ingleses que Mark iba a ganar las cuatro carreras quedantes de esta temporada. Ahora la duda está si puede volver para Valencia y si Honda, que por mucho que Honda gana carreras, y yo he dicho en el último podcast que una moto mala no gana tantos títulos, es verdad. Pero por otro lado, el número de caídas, y no estoy hablando de caídas entrenando, de cuántas veces se ha caído Mark entrenando, no lo sabe ni Mark. Pero Mark, este año, aunque ha corrido ya tres carreras menos que sus rivales, se ha caído 22 veces. Mientras Quartararo le hemos visto caerse por primera vez en carrera, junto con 2 caídas en entrenamientos. Sí. Bueno, me parece que ha caído 5 veces este año, total. O tal vez han sido 4, no estoy seguro. Y Bagnaia por el estilo. Es decir, pero ahora vamos a ver otra cosa. Cuando estamos hablando de dominio de binomios o dominio de pilotos, es otra cosa. Cuando hablamos de marcas, MV Agusta llegó a ganar 17 títulos consecutivos en una época. Ese es un récord que no se va a batir nunca. Espero que no. Y lo hicieron con Halewood, con Agostini, con Surtees, Reed y Hawking. Honda ha llegado a ganar 6, como hemos comentado antes, Doohan combinando con Cuvier. Gilera llegó a ganar 4, combinando Duke y Massetti, y Yamaha, 3 títulos, tanto con Kenny Roberts, Wayne Rainey, y después hubo otra racha de 3 cuando Valentino ganó 2 y Jorge Lorenzo 1. La duda que tengo yo, y además estos campeonatos de constructores, que la gente suele decir, bueno, esto no tiene importancia. Yo me acuerdo, estaba hablando una vez con Satoru Oriki, que era el jefe director de competición de Honda en el 2006. Y estuvimos hablando del campeonato de marcas y yo le dije, bueno, pero eso no tiene mucha importancia. Y me miró como si había hablado mal del profeta y dijo, nosotros somos fábrica. Los pilotos son pilotos y cuando el piloto se va a casa lleva el trofeo, pero el trofeo de marcas queda en la fábrica. Yo me acuerdo que cuando Honda ganó su primer título de marcas en el 66, perdió el título, pero lo celebraron como nunca celebraron ningún título de pilotos. Entonces ya es otra manera de ver las cosas, pero para Ducati 2 títulos consecutivos, lo único que les ha faltado ha sido un piloto capaz de ganar semana tras semana. Y parece que ahora tal vez le han encontrado en Bagnaia.
Sí, de hecho, Valentino dice que Bagnaia es el favorito para el año que viene. Es cierto que es pupilo de la academia, etcétera, y que igual puede estar un poco condicionado en ese sentido. Pero bueno, lo cierto es que lo dice y que bueno, algo de valor tiene. Claro, es que además Ducati no ha ganado el título de pilotos desde 2007 con Casey Stoner, que por cierto estaba en Portimao y se ha hecho mucha gente fotos con él, se le echa de menos.
Casey, como siempre, ha expresado sus opiniones sobre todo. Casey odia la electrónica, piensa que la electrónica ha hecho que las motos sean demasiado fáciles de llevar. Dice que la gran igualdad que estamos viendo ahora es una igualdad entre máquinas, pero no entre pilotos, que nunca hay tantos pilotos buenos y algunos pilotos parecen mejores de los que sean porque tienen el cerebro electrónico entre el puño de gas y la inyección. Y también ha sido crítico con lo de las secciones de asfalto en el exterior del circuito, todo aquello de pisar lo verde. Casey dice que lo mejor es poner grava y hierba, y si el piloto sale a la grava y hierba, se puede caer, y esto le enseñará que el circuito es el circuito y lo de fuera es peligro. Opiniones de un piloto que se retiró hace poco, pero ya habla como si fuera de otra época. Muchos de ellos, los pilotos, han dicho sí, pero está hablando de otra época.
Sí, por cierto, no sé si lo ha hecho alguien, pero me gustaría preguntarle a Casey qué opina de la categoría de moto, porque su respuesta de australiano tiene que ser muy interesante, seguro, Porque además, no sé si te acuerdas de aquella famosa rueda de prensa en la que Jorge Lorenzo dijo que a él le gustaría incluso correr en scooter con una moto en la que solo hubiera que dar gas y demás, y Casey dijo, nada, esto ni hablar de ello, y al final ha llegado algo así al Mundial.
Sí, bueno, Casey nunca ha tenido problemas contestando rápido. ¿Te acuerdas cuando Valentino se fue a pedirle disculpas por haberle tirado en Jerez? Cuando Casey ha escuchado las excusas, Valentino con el casco puesto todavía, y Casey salió y ha dicho hoy, tu ambición ha podido más que tu talento. Y Valentino tuvo que marcharse pensando, ¿qué me ha dicho?
Sí, además parecía en aquel momento que ni siquiera le habían terminado de entender, porque con esto del casco, el ruido de las motos y demás, pero una situación incómoda. Pero este fin de semana, con esto de la retirada de Valentino, se han hecho fotos, básicamente han dicho que, bueno, como decir los angloparlantes, agua por debajo del puente, ¿no? Agua pasada, todo está bien entre ellos por lo que parece, y bueno, una buena forma de cerrar el círculo también, ¿no? Casey, una semana antes de la retirada de Valentino en el circuito.
Casey ha dicho que él no sería capaz de hacer una temporada como la que está haciendo Valentino ahora, porque dice que ahora Valentino sabe que no va a ganar y él no podría nunca poner el casco y salir a pista si no pensara que tuviera la oportunidad de ganar. Pero Valentino, claro, está preso de un contrato este año. También me parece que Valentino no pensaba que esta temporada iba a ser tan difícil.
Sí, además él mismo lo ha dicho, que pensaba que habría sido un poquito más fácil, pero bueno, es con lo que le toca lidiar. Y ya apenas, bueno, de aquí a una semana, 7 días naturales, ya no será piloto de MotoGP, ese abismo que en algún momento había que romper en el Mundial.
Y mientras hemos estado hablando de antiguos tiempos, anni fa, como dicen los italianos, de época de MV y todo esto, y Agostini, estaba pensando en esta última temporada de Valentino y pensaba compararlo con el último año de Giacomo Agostini. Una diferencia grande, porque Giacomo Agostini, la verdad es que alguien tendría que escribir a fondo sobre la última temporada de Ago, porque después de ganar el Mundial con Yamaha, teniendo que dejar MV para ganar con Yamaha, el primer piloto en ganar con una 500 de dos tiempos, Agostini hizo algo increíble. Es decir, en vez de seguir con Yamaha, volvió a MV, llegó a un acuerdo con ellos para correr con la 3.5 y la 500, pero sin la obligación de correr, solo corre cuando él quiere. Es decir, con la 3.5 lo arrastraba por toda Europa en el camión y solo lo sacó una vez y ganó con ella, con la MV tres cilindros, digo, la MV cuatro tiempos de 3.5 en Assen, la única cuatro tiempos en pista. Y ganó, y era la última victoria de MV en 3.5, y después, aunque había salido en un par de carreras con la MV 500, con resultados discretos de sexto, octavo, por el estilo, en Alemania, en Nürburgring, un día con circuito mojado, salió y ganó su última carrera y la última carrera también de MV de aquella época. Entonces, después en el 77 hizo un par de salidas, pero semejantes a los que están haciendo Valentino ahora. Tiene que ser muy difícil arrancar una temporada sabiendo que va a ser su última. Y lo que yo pido a la afición de Jerez, digo de Jerez, de Valencia, después de haber escuchado este abucheo dirigido a Marc Márquez, en Misano, espero que no se escuche ningún abucheo, porque todo lo que ha pasado en el 15 ya es cosa de ellos, como he dicho antes. Y yo creo que Valentino, haciendo su última carrera en Valencia, merece una ovación.
Sí, estoy seguro de que sí. Además, estabas comentando antes todo lo que pasó en 2006. Yo estaba en la curva Doohan como aficionado con 13 años y el silencio que se generó después de la caída de Valentino, que creo que no escucharé nada igual en mi vida. Una cosa
Yo
como
estaba
de personas y.
con el Martin Reins, el de las estadísticas, en la última curva de Jerez, digo de Jerez, de Valencia, y ¿sabes quién estaba al lado nuestro? Juan Martínez. Teóricamente
Wow.
el jefe de técnicos de Gibernau, pero como había llegado Troy Bayliss con todas sus paranoias, no quiso absolutamente nadie del Mundial en su box. Él venía con Tardozzi y con el Ejército Rojo, pero el otro ejército de Superbike. Y entonces el Juan, que en teoría hubiera sido jefe técnico de este lado del garaje, estaba con nosotros. Y yo me acuerdo, como tú has dicho, cuando Valentino se cayó, de pronto un silencio que nunca escuché. Era el silencio no de viernes por la mañana,
No, no,
era de un entrenamiento privado y además cerrado al público. Y después de la carrera salió toda esta humerada de los colores de Valentino y el Nicky con la bandera. Bueno, todo aquello era tremendo. Y me acuerdo de la imagen también de su padre. De Earl Hayden, con los dedos cruzados, ojos cerrados y rezando durante las últimas, 4 vueltas.
sí, aquello fue tremendo y seguro que lo que nos espera el próximo domingo en Valencia también lo es. Pero tristemente me quedaría hablando contigo, Denis, muchas horas sobre estas temporadas pasadas y sobre 2006, pero hay que avanzar y tenemos que hablar sobre lo que ocurrió en Portimão marca por marca. Así que pasamos página y vamos con ello. Empezamos por Ducati, Pecco Bagnaia primero, con Jack Miller en tercera posición. Y luego Johann Zarco quinto y Jorge Martín en noveno puesto. ¿Qué nos puedes contar de la carrera de los de Borgo Panigale, Denis?
Bueno, he escuchado a mucha gente decir que la carrera era aburrida. Supongo que sí, pero la verdad es que ver a un piloto dominar con una moto tan dominante como es la Ducati, para mí no me ha aburrido en
Por supuesto.
absoluto, porque estaba mirando aquellos tiempos casi idénticos. Hubo solamente 4 décimas de diferencia, Christian, entre la vuelta rápida y la vuelta lenta de Bagnaia. Es decir, ha sido la carrera que confirma un poco la promesa de, bueno, ya no es promesa, pero la verdad, la promesa de Bagnaia. 5 poles consecutivos también. Todo ha llegado tarde, pero ha llegado. Hay una cosa que quería comentar. Hubo un detalle muy bonito en Ducati, porque Ducati tiene historia y tiene memoria. Y Ducati ha puesto una mención de Paul Smart, el piloto británico que ha muerto en un accidente de tráfico la semana pasada. Paul Smart, famoso y mortal en Ducati, por haber sido el hombre que ganó las 200 millas de Imola cuando aquella carrera era tan importante como Daytona. Me gusta Ducati porque se acuerdan de estos detalles.
Yo quería destacar con respecto a Bagnaia una declaración que ha hecho que me parece muy interesante, que es que bueno, ha confesado que Ducati ha abierto un poco su mente, ha dicho literalmente, y que le han permitido permitido trabajar en sus puntos fuertes, que esa moto de point and shoot, de frenar tarde y levantar enseguida la moto y salir de las curvas, bueno, le han permitido llevarla un poco a ese estilo quizá más parecido al de Jorge Lorenzo, aunque bueno, las comparaciones en este caso siempre son odiosas, pero que bueno, que al final han llegado a un mix entre las dos formas de entender el pilotaje y la moto. Y es muy, muy relevante esto desde mi punto de vista.
Cuando Dovizioso estaba pasándolo mal el año pasado, Dovi mismo ha reconocido que yo no puedo hacer con la Ducati lo que está haciendo Bagnaia. Mi estilo de pilotaje es Ducati de antes. Con el cambio de neumático no ha podido entrar frenando como hacía en épocas anteriores. Entonces observó que incluso hizo un intento de cambiar su estilo para acoplarlo más al estilo de Bagnaia, cosa que Dovizioso está haciendo ahora mismo en Yamaha. 5 poles consecutivos y 91 puntos en los últimos 5 carreras. Más que nada, cuando estuvimos hablando la semana pasada de quién iba a ser el príncipe de otoño, pues parece que ahora el príncipe va a ser Bagnaia.
Sí, sí. Desde luego, los resultados le dan como ese príncipe de otoño. He dicho invierno, pero realmente es otoño. En invierno, desgraciadamente, no va a haber motores rugiendo.
Y no, bueno, ese es el príncipe de invierno es quien gana todas las pruebas que no dan puntos.
Sí, de hecho se llegó a bromear con eso con Maverick Viñales, ¿no? En su momento, que era más rápido en todos los test.
Uh-huh. Y de Jack Miller, ¿sí? Ha sido importante de nuevo en el podio después de 10 carreras entre su último podio en Cataluña, aunque ha estado delante en muchos. Y además llorando porque le han quitado la pole, ¿sabes? Es decir, dice que Pecco le sigue quitando todos los relojes, ¿sabes? De Tissot, como yo comenté en Twitter en un momento dado. Para saber la hora, Miller tiene que preguntarlo a Pecco porque él no tiene relojes ya.
Seguro que en el Hospitality hacen la broma, ¿eh? Pecco, oye, ¿qué hora es? Seguro. Pues al final una buena carrera de Jack. Teniendo en cuenta también que incluso en alguna carrera había hecho labor de equipo y que ahora pues no, ya no hacía tanta falta. Quizá, por ejemplo, si no recuerdo mal, fue Austin, ¿no? Donde le dejó pasar claramente a Pecco, y quizá ahí también podría haber subido al podio, pero no llegó y de nuevo está en la ceremonia del Cava, el australiano.
Y hemos visto a Zarco también quinto, rodando entre 2 y 3 décimas más rápido que Miller al final. Es que Zarco hizo una de estas carreras que solía hacer antes, cuando tiene un mal primer tercio de carrera. Después, con la goma dura que él ha montado, ha ido muy deprisa al final e incluso ponía en peligro el cuarto puesto de Paul y el tercer puesto de Miller. Si la carrera hubiera, no con 2 vueltas más, porque la carrera sí se cortó antes de tiempo por las banderas rojas, pero si hubiera contado con 4 o 5 vueltas más, tal vez Zarco hubiera subido al podio.
Por cierto, estaba aquí comprobando Fede Ratas. Jorge Martín fue 7º y Enea Bastianini 9º, que he dicho antes que Jorge Martín fue.
Y la ducha para el rookie del año está a rojo vivo entre estos dos. Está
es
claro.
Impresionante. Sí, sí. Seguro que pase lo que pase, se va a comentar pues, la diferencia técnica de la moto de Bastianini y demás. Que por cierto, quería aprovechar para comentar. Parece que se confirma que no va a tener moto de 2022 el año que viene, a pesar de que lo había pedido.
No, pero tendrá moto del 21, ¿sabes? Que no está mal.
Está mal, ¿no?
Y además, como ha comentado alguno de sus entornos, a lo mejor tendrá ventaja, porque él llegará al comienzo de la temporada en Qatar el año que viene con la moto muy a punto, con experiencia, mientras los demás estarán con Ducatis nuevas.
Un disco duro así de grande, con datos... para poner la de Moisevich a punto, seguro, ¿eh? Y quizás puede que ocurra perfectamente como pasó con la moto de Morbidelli en su momento y demás, que quizás funcione mejor que la del año siguiente, por lo menos en las primeras carreras.
Bueno, hemos visto muestras de esto este año, la verdad. Seis, Ducati cuenta con 6 pilotos y 8 el año que viene. Antes, Christian, se hablaba mucho del Cruncher. Cruncher es la máquina que tenía en Japón para aplastar las motos, porque solo solían hacerlo en Honda, sobre todo. A final del año, en vez de guardaba uno para el museo y todas las demás preciosidades de 500, 4 cilindros, 125 de 6 cilindros, todas esas motos, al Cruncher, a destrozarlos, para que nadie podría copiarlos, ¿sabes? Ducati tiene otra filosofía. En vez del Cruncher, van al mercado de motos usadas, porque ellos están vendiendo estas motos a equipos y nunca por menos de un millón de euros, seguro, más el servicio de recambio para toda la temporada. 8 en pista el año que viene. Este año 6 pilotos, 5 de ellos dentro de los primeros 10 en esta prueba, y el sexto, Luca Marini, ha quedado el 12, pero es ahora con la caída de Quartararo, Marini es el único piloto que ha acabado, aunque no siempre apuntando, puntuando, pero ha acabado todas las pruebas del Mundial.
Sí, desde luego la regularidad, claro, fue por la caída de Quartararo, ¿no? Que esa estadística se rompía, ¿no? Ya, incluso las tres categorías, ¿no? Era el único que seguía puntuando en todas, pero primera caída del año. Y sobre lo que comentabas del reciclaje de motos y demás, incluso Ducati, sabemos que vende motos a coleccionistas, que es algo que para otras marcas es impensable. Es verdad que lo hacen con algunos años de delay, pero es que es impensable encontrar una moto de Márquez, por ejemplo, en un coleccionista, y sí que la hay de Stoner.
Y otra cosa que hace Ducati es fabricar una Panigale, que es la perfecta moto con trampa para los entrenamientos. Es su moto del Mundial de Superbikes, pero tiene tanto en común con la moto de MotoGP, que, como hemos comentado, pilotos de Ducati que entrenan en Misano con aquellas motos están además con neumáticos Michelin de resistencia, que dan el mismo tacto, tienen una ventaja importante.
Pues no sé si tienes algo más que añadir, pero podemos pasar a Suzuki, que, bueno, regresa al podio con esa segunda plaza de Joan Mir y con un noveno puesto un poco más atrasado de Alex Rins.
Yo tenía un tema...
pendiente de Ducati. Dale,
de Ducati. Una entrevista que le hizo a Paolo Cebatti, a Matthew Miles, periodista norteamericano, que normalmente este tipo de entrevista con ejecutivos suelen ser bastante aburridos, ¿sabes? Diciendo todo lo que se puede decir y nada de lo que no se puede. Pues Cebatti ha dicho que ha sido para Ducati, que es la marca más pequeña del Mundial, toda una lucha mantener esta estructura en marcha durante COVID, que ellos, haciendo muchos sacrificios, han conseguido mantener contacto con patrocinadores y proveedores en el 95% de los casos, pero que esto para Ducati ha marcado un límite. Jamás, dice, jamás van a fichar, jamás van a gastar el tercer parte de su presupuesto en el sueldo de un piloto, haciendo referencia, sin decirlo, a los fichajes de Valentino Rossi y de Jorge Lorenzo, porque dice que ahora mismo, si el mercado nos obliga a entrar en cifras más allá de la capacidad económica de la marca, lo que haremos es buscar piloto joven, ¿sabes? Y de que nosotros pagamos bien a nuestros pilotos, pero jamás, nunca vamos a meternos otra vez en unos gastos como los que, ocurrieron con Rossi y con Lorenzo.
Por cierto, Denis, creo que no llegamos a tiempo de comentarlo en el podcast anterior, pero Ducati va a ser la proveedora de Moto E en el próximo contrato. O sea, es un cambio importante de una marca, bueno, pequeña en comparación con el grupo Piaggio, con Honda, con Yamaha y demás, pero ese interés por las motos eléctricas hace ver que el futuro del mundial, bueno, tienen un protagonismo ahí, ¿no?
Sí, además me ha sorprendido porque cuando Harley Davidson se metió en el asunto de la moto electrónica, a mí me cuesta horrores imaginar una Harley Davidson que hace este sonido, sin sonido, ¿sabes? Y una Ducati, que es la moto que ruge más, me cuesta mucho imaginar una Ducati eléctrica, pero en el futuro de la moto eléctrica en la calle, con los límites de vida útil de batería, me parece una cosa muy diferente de los coches. Yo creo que en motos vamos a ver tal vez combustible de hidrógeno antes de que vemos motos de turismo, digamos, o motos deportivas eléctricas. Pero Ducati lo que ha hecho es bueno, va a ser publicitariamente, va a ser importante ser la marca que yo esperaba. Imaginaba que sería Honda o tal vez Yamaha o Kawasaki. Bueno, Kawasaki no, porque están en Superbikes, pero ha sido una sorpresa.
Sí, nada, simplemente quería comentarlo de forma rápida. Intentaremos profundizar en cinta americana sobre ello. Antes de pasar con Suzuki, aunque lo había hecho yo mismo, quería aprovechar ahora que lo he recordado para comentar el guante que le lanzó Ciabatti a Chris Stoner de tenerle como coach de pilotos en el box. Le quisieron retener como piloto en su momento, pero no pudieron. Luego como piloto de pruebas. Ahora como coach, yo creo que lo siguiente, Denis, es que le ofrezca las llaves de la fábrica para que abra los fines de semana, ¿no?
Yo no sé si Casey, a Casey es la primera vez que ha salido de Australia desde el año 2018, entonces va a estar también en Valencia, pero Casey no tiene mucha nostalgia por lo de ir en circuito. Me acuerdo la última vez que le vi, no me acuerdo del circuito, pero estuve en el box cuando estaba en el box de Ducati y estábamos mirando a un piloto dovizioso bajar la visera para salir en un entrenamiento y me dijo: jamás, jamás quiero encontrarme dentro de aquel casco cuando cierre la visera para salir a pista. Y lo dijo no a mí, sino a casi hablando a sí mismo.
Es definitivo y bueno, habrá que disfrutar de él en esos vídeos de highlights y demás y en el paddock hablando con él si es posible. Y bueno, toca pasar a Suzuki con ese segundo puesto de Joan Mir y esa novena plaza de Alex Rins.
Es la primera vez que hemos visto a Joan clasificarse para primera fila. No la primera vez que le hemos visto en primera fila, porque hubo aquella vez que Zarco estaba sancionado y él salió habiendo hecho cuarto, salió tercero. Es la primera vez que por las buenas ha salido en primera fila. Importante para Suzuki porque ha funcionado muy bien lo que hasta ahora no ha funcionado casi nunca, que es no solamente el launch control y el hole shot device, sino también lo de la altura de la moto en pista. Y con esta cámara que ha montado en el mono de Alex Rins, hemos podido ver algo del trabajo que tienen los pilotos ahora con los botones. Hemos visto cómo Rins, en salida de la curva, tiene que acordarse de activar el device, como dicen, el aparato para levantar y bajar la moto. Muy interesante. La faena de los pilotos cada vez más complicado.
Sí, yo que me dedico a investigar sobre innovación en medios y demás, me encantaba por la parte del motociclismo, por la parte de la innovación de Dorna, es una cámara súper interesante y que bueno, parece que no revela demasiada información sobre el tema de los mapas y demás, así que esperemos que nadie se queje y que se mantenga en la realización porque es muy, muy interesante. En cualquier caso, hablando sobre lo puramente deportivo, Suzuki. Ya habían dicho varias veces que estaban ya en un momento de transición, esperando a 2022. A nivel técnico no se sabe mucho más de lo que están trabajando, ¿no, Denis? Yo por lo menos
Bueno,
no.
sabemos, Sabemos que han probado un nuevo motor que ambos
Sí,
pilotos
lo último
han dicho que con más potencia. Ha sido una defensa del Mundial sin ganar ninguna carrera y sin liderar ni una sola vuelta. Pero lo que siempre he dicho, si no fuera por el hecho de que ganó el título el año pasado, estaríamos todos maravillados por la buena temporada de Juan con su habilidad de puntuar casi siempre y de sumar podios. Es curioso que no ha liderado ninguna vuelta, porque estaba en segundo en esta carrera durante pues, casi toda la prueba. Veremos si en Valencia puede remediar esto. Hay dos cosas para remediar. La victoria, que si gana, pues seguramente va a liderar a lo menos una vuelta.
Eso es. Y bueno, recordemos además que el propio Mir ha dicho que está pilotando mejor este año que el año pasado. La diferencia de, bueno, el paso adelante que han dado Quartararo, Bagnaia, etcétera, pues seguramente sea el factor que ha cambiado todo.
Hombre, sin quitarle ningún mérito del título que ganó el año pasado era más el colapso de Yamaha que otra cosa, con sus problemas de válvulas y después con una falta de consistencia por parte de Quartararo, que este año no tiene mucho que ver el Quartararo de este año con el Quartararo del año pasado. No hemos visto una temporada, yo esperaba una temporada mucho mejor de Alex Rins, que creo que ha estado en el podio solamente una vez este año y tuvo a mitad de temporada esta racha de 5 caídas consecutivas. Pero claro, él mismo en su... cuando se hablan, porque ya no estoy en el Mundial para poder hablar con él, pero cuando hablan con Rins, está desde hace 4 carreras ya hablando de la moto del año que viene y de la ilusión de llegar a las pruebas de invierno para preparar una temporada 2022.
Sí, y seguramente mirando el WhatsApp o correo electrónico a ver si Brivio les confirma que vuelve o que no, ¿no? Entonces, no sabemos nada tampoco al respecto sobre
esto
eso.
Esto se ha enfriado vale. Un poco, pero hablan de que van a fichar a alguien, ¿sabes? Es decir, que... A los pilotos mismos le han preguntado y Mir ha dicho no nos cuentan estas cosas, pero tenemos la idea de que están buscando ya un director de equipo que no sea un comité de 7.
Claro, si ya hay dificultades para encontrar talento técnico, porque no hay mucha gente preparada para esto, para encontrar un director deportivo al estilo Alberto Puig o Livio Supo y demás, es complicado, ¿eh?
Complicado con Livio Supo también. ¿Eh?
Sí,
yo,
bueno.
No veo a Livio. Yo no veo a Livio.
Sería impresionante, ¿eh? Sería una carambola. Pues seguimos con Honda, ya que hemos mencionado a Supo. Hay que viajar un poco a Japón a ver qué pasa, porque una situación, bueno, mucho por comentar. Esa lesión, por llamarlo de alguna forma, de Marc Márquez, que bueno, estaba entrenando y ha sufrido una conmoción, no sabemos cómo se encuentra exactamente todavía, pero en un fin de semana en el que, curiosamente, a su fábrica le ha ido relativamente bien con ese cuarto puesto de Alex Márquez y con la sexta plaza de Pol Espargaró.
Bueno, es un excelente resultado de Alex, que viene en el Gran Premio después de un podio de Paul, lo cual significa que Márquez no es que Mark no es el único piloto que puntúa en esta casa. La carrera de Alex ha sido bastante buena. Al final de las últimas vueltas venía desde atrás muy fuerte, con alguna posibilidad de que si no fuera por la bandera roja, él mismo dice, no digo que le hubiera pasado, pero estaba yo recuperando metros sobre Miller. Nakagami ha dicho que ahora mismo, tanto Márquez como... Alex Márquez como Paul Espargaró estaban llevando el chasis, digamos, el chasis más nuevo, mientras él sigue con una evolución anterior de aquel chasis. Pero que en Honda hay unas ganas ya de llegar a las pruebas de final de temporada o de invierno, porque tienen 2 años congelados. Esto no ha pasado nunca en la historia del Mundial. Y yo imagino el año que viene que vamos a ver, ¿qué vamos a ver el año que viene? Más potencia. Porque lo que no hemos podido ver, todo el trabajo con chasis, con suspensiones, y sobre todo en Yamaha, yo creo que vamos a ver más potencia el año que viene. Y Honda, nunca les ha faltado, pero les molesta mucho en Honda el hecho de que ahora se hable de Ducati como la moto más rápida. He comentado antes que que Soshiro Honda solía decir a sus técnicos: solo quiero dos cosas, que las Hondas sean las más rápidas y que no se rompen nunca.
Creo que habías comentado esa cita alguna vez ya, y es...
Órdenes difíciles de seguir, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, hablando sobre todo esto de la seguridad y demás, quería recomendar a los espectadores una entrevista de nuestro compañero Alex López Rey en Motorbike Magazine, porque habla sobre todo esto y mucho más con Paul Espargaró, diciendo incluso que los japoneses le han hecho alguna vez cortar, o sea, apagar la moto en plena recta para que no haga ni un kilómetro más de los que ellos tienen estipulados que la moto es seguro que haga. O sea, una anécdota bastante curiosa que, bueno, insisto, recomiendo que se lea. Por
recordar... una de las anécdotas Honda, que en Honda pasen cosas así, una de las anécdotas que siempre me hace reír es que cuando Johnny Ray sustituyó en Honda en dos carreras consecutivas, ya cuando todavía era, perdón, 16, cuando era todavía piloto de Honda en Superbikes, y estaba haciendo un esfuerzo de no caerse, ¿sabes? De no complicarles la vida, que él quería cumplir y volver otra vez a Superbikes. Y dijo que uno de los técnicos japoneses le llevó al camión y le enseñó todo el recambio. Ahí dice: tenemos mucho recambio, Johnny, puedes caerte alguna vez si quieres.
Esta no la conocía y es muy curiosa. Sí, sí. Pues... insistimos, no sabemos ahora mismo qué va a pasar con Márquez en Valencia, en un circuito además que se gira a izquierdas y que podría haber sido un buen escenario para él, pero bueno, seguro que estamos a lunes y saldremos de dudas mañana o el miércoles como tarde, seguro. Pasamos a KTM, si te parece. Ese 10º puesto de Brad Binder fue el mejor, porque bueno, tuvieron un pequeño lío entre Miguel Oliveira e Iker Lecuona, un incidente, y además Petrucci se fue al suelo también al principio de carrera, así que se quedó como el único en pie de la fábrica austriaca.
Pues hablando de KTM, parece que algo falla. Están un poco estancados, es decir, si quitamos la buena racha, la racha fuerte de Oliveira en Mugello, Cataluña, Alemania, cuando hizo un segundo, un primero y un segundo, y si nos olvidamos de la victoria, yo lo llamo la victoria bíblica de Binder en Austria, porque caminaba sobre el agua aquel día. Pero si eliminamos esta racha, la racha de Oliveira y el milagro de Binder, ha sido una temporada bastante gris, después de un año pasado bastante prometedora. El mejor piloto en puntos sigue siendo Binder, pero solo está haciendo un promedio equivalente a un octavo puesto durante esta temporada. Y el año pasado, Paul acabó quinto en puntos, con un promedio casi de 10 puntos por carrera. Poca diferencia, pero importante en la tabla. ¿Por qué han quedado estancados? Yo lo que pienso, a lo mejor me equivoco, pero normalmente en los mundiales de reglamentos libres, todo el mundo empieza ya con soluciones muy diferentes, pero al final llegan casi siempre sobre la misma base, ¿sabes? En el mundial de MotoGP, todos llevan chasis de aluminio, salvo KTM. Y todos y ellos van con acero, que tiene la ventaja de que pesa menos y que además puedes fabricar un chasis o un basculante en 4 días en vez de en mucho más tiempo con los procesos de la metrología. Pero también tienen ellos, es la única marca que va con suspensión que no sea Ohlins. Esto tal vez es aún más importante porque los técnicos de Ohlins trabajan sobre la base de datos de 18 pilotos, lo cual significa 36 motos. Entonces, en WP solo tienen 4 pilotos para juntar información. Yo no sé si esta afán de ser diferentes de los demás les está costando al final, porque no hay otra explicación. Los pilotos son bastante buenos. Yo esperaba mucho más de Oliveira este año. Hay un poco de mal ambiente en este equipo también, que se lo nota en la tele. Lukona ya empieza casi a echar pestes un poco de claro, como él le han despedido durante la PV, la PF, FP4, mientras estaba en pista, y Petrucci es un hombre tranquilo, feliz, porque está pensando ahora mucho más en el Dakar que en el Mundial.
Sí, la verdad es que es una situación atípica. No están ofreciendo tampoco mucho detalle. A ver si, bueno, con esos cambios de... Bueno, que ya se abre la posibilidad de probar más a final de temporada. Lo que, desde luego, han demostrado mucha capacidad para cambiar y para introducir mejoras en la moto. En esta entrevista que comentaba antes de Pol Espargaró, lo decía, que una de las cosas que tienen como virtud es la agilidad. De hecho, decía que Alberto Puig parece austriaco, podría ser austriaco por esa forma de poner las pilas que tiene a veces a los japoneses.
Cuando han preguntado a Oliveira, que es un piloto líder ahí, sin ninguna duda, cuando han preguntado a Oliveira si sus resultados mediocres resultan de la lesión, ha dicho la lesión no tiene nada que ver. Es decir, él sí que rompió un hueso en la mano, que esto está superado y que ahora mismo, por muchos cambios que están haciendo, no están volviendo a recuperar. No, él no puede recuperar el buen feeling que tenía en esta moto durante lo que te dije, aquella racha de tres podios.
Uh-huh. En definitiva, a ver qué ocurre a partir de ese primer test en Valencia, o qué pasa con el Jerez también, que también suelen llegar muchas novedades. Y cambiamos de filosofía de marca totalmente, pasamos de KTM a Yamaha. El mejor puesto de una Yamaha en esta carrera fue el 13º de Valentino.
Como observó Tomás Morselino en un tuit, ha sido el peor resultado de Yamaha desde Malasia 1995, la última vez que la primer Yamaha era tan baja en la tabla de puestos. Y esto fue época, creo que Hodgson fue el mejor piloto aquel día, haciendo el 10º puesto. Bueno, han sido circunstancias un poco también que Quartararo, si no por la caída, Quartararo hubiera estado entre los primeros 6 o 5. Pero sí que lo que nos llama la atención es que todo el mundo habla de cómo Honda depende de un solo piloto, que Márquez. Ahora estamos viendo la Honda luchando para podios y dentro de los primeros 5, mientras sin Quartararo en pista, si empiezan a notar problemas en Yamaha, tenemos un Morbidelli que está intentando recuperarse de la lesión complicada a la rodilla, y tenemos a un Andrea Dovizioso que lleva la moto más lenta, que es la de Morbidelli del año pasado, y que está intentando acoplarse después de tantos años en Ducati a una moto totalmente diferente.
Sí, está claro que tanto Morbidelli como Dovizioso lo que necesitan son horas y vueltas sobre la moto, porque bueno, entre la lesión y la retirada, que luego no ha sido muy duradera de Andrea, pues necesitan girar.
Quartararo sí que ha hablado después de esta carrera. Y si
Mucho
solo
además.
lees el texto y no escuchas la voz, hubiera parecido el texto de Maverick Viñales, porque él ha dicho absolutamente todo lo que ha dicho Viñales. Dice que si con la Yamaha no te clasificas para las primeras dos filas, estás perdido. Dice que yo puedo hacer el mismo ritmo, yo tenía el mismo ritmo que Pecco. Pero como estaba atrapado durante casi toda la carrera, 15 vueltas, estaba a rebufo de la Ducati de Martín, y después encima, mientras él está luchando con Martín, viene otro Ducati de Zarco, y dice que con la Yamaha, como hay una falta, dice que nosotros tenemos muchas cosas a favor, pero tenemos un punto negativo que no compartimos con nadie. La moto es lenta. Es decir, si no podemos adelantar, quedamos a rebufo. Al quedar a rebufo, se va calentando el neumático delantero, sube la presión, pierdes el tacto y la única manera de recuperar el tacto, bueno, es que puedes rebobinar esto y buscar lo que decía Viñales en otras ocasiones. Lo que pasa es que la gracia de Quartararo es que siempre sabía colocarse en primera fila, casi siempre, ¿no? Y esta vez ha sido su peor resultado en entrenamientos. Este pasaba con Viñales en aquellas carreras que los dos tenían más o menos el mismo ritmo en la FP4, pero que Viñales, haciendo una vuelta suelta, no igualaba a su compañero de equipo y esto lo condenó. Parece mentira, pero la diferencia entre quedar en el podio y quedar fuera de los primeros 10 puede ser una cosa que decide los sábados y no los domingos.
Sí, no, la importancia está clara, incluso se ve con Suzuki también, que han echado de menos muchas veces clasificarse más adelante.
Pero ahora Suzuki empieza a clasificarse mejor y la Suzuki parece que es. Por lo que hemos visto en remontadas, se remonta mejor con la Suzuki que con la Yamaha. Y Quartararo, que no estaba quejando, porque no, es decir, hablando de cosas, de hechos, dice que mira, tú miras al Bagnaia, que puede clasificarse el 11, el 12, el 13, y en la cuarta vuelta ya está adelante. Esto dice que esto con una Yamaha, en la época que estamos viviendo ahora, es imposible.
Sí, el problema, bueno, como decías tú, seguramente optarán por buscar más potencia para 2022, pero claro, el problema, como sabemos, es que en esto del motociclismo, cuando ganas por un sitio, puede que lo pierdas por otro. Y al final hay que encontrar el equilibrio y no perder en esos puntos fuertes que tiene ahora mismo la moto, como puede ser el paso por curva, etcétera. Entonces, hay que trabajar mucho en los test.
¿Y qué diferencia hoy en día hablar con Valentino después de las carreras, que Valentino ha sido la mejor Yamaha, mejor piloto Yamaha, quedándose donde ha quedado el 13? ¿Ha sido 13 o 12?
Sí, 13, 13.
13, 13, sí. Y que él no habla en absoluto de la posibilidad de estar delante. Simplemente dice, me faltaba dos vueltas para alcanzar a mi hermano. Dice que no sé si lo hubiera cogido o no, pero cuando las banderas rojas yo estaba a punto ya de atacar.
Pues no es la mejor forma de terminar hablando de Valentino, pero bueno, hay que ser consciente de que es el penúltimo podcast, el penúltimo análisis de MotoGP aquí en Radio Cotillo, que analizamos lo que hace en una carrera. Así que hay que terminar de saborear todo lo que ha aportado el 46 al Mundial. Y terminamos con Aprilia, que también están un poco en tierra de nadie, ¿no? Lees los comunicados de prensa y demás y son repetitivos. Trabajar para 2022, etcétera.
Aleix 14 en parrilla y caída, y Maverick 18 y acabó 16 justo fuera de los puntos. El único comentario que hizo, que yo me acuerdo que yo lo tengo aquí de los conferencias de prensa Zoom, es que Maverick estaba hablando de que ahora con la Aprilia, dice que necesita menos metros para hacer la curva ahora. Dice que yo lo que noto ahora es que hago menos metros en las curvas porque puedo cerrar, no tengo que llevar tanto velocidad alta de paso por curva, que cuenta con un motor con más salida y puede separar la curva en frenada y salida, en vez de, el estilo point and shoot, digamos, en vez de lo clásico de Yamaha que tiene que mantener una velocidad alta por curva. Lo de point and shoot, que es frenar fuerte, llegar lento al ápice y salir ya con muchos caballos. Según Kenny Roberts, es la única, siempre me gusta volver a referir a Kenny de vez en cuando. Dice que la única manera
Debes
de hacer
hacerlo.
una moto, exacto, la única manera de correr en moto es point and shoot. Dice, porque paso por curva es más, son más metros de riesgo, ¿sabes? Porque estás llevando la moto al límite cuando está a máxima inclinación. Pero a Maverick, tener esta velocidad de salida de curva le libra de esta situación de estar siempre al hilo.
Tal cual, pues veremos qué ocurre con los de Noales. No han hablado tampoco mucho sobre novedades y demás, porque bueno, ha sido una temporada también movidita con ellos, con esa incorporación de Maverick y demás. Y bueno, insisto, veremos qué ocurre. En apenas una semana estamos ya con test y hablando sobre novedades técnicas, sobre basculantes nuevos y demás. Y a mí que esa parte me gusta mucho, tengo bastante ganas, la verdad.
Y veremos quién es el campeón del mundo de Moto2.
Sí. A ver qué ocurre con esa disputa entre Remy Gardner y Raúl Fernández. Y nada, a todos los aficionados que van al Ricardo Tormo, disfrutad mucho de las gradas, que hemos estado tiempo sin ellas y seguro que hay un gran ambiente con la retirada de Valentino Rossi. Nada, Denis, poco más. Recordad simplemente que este podcast ha sido patrocinado por MIPS, que es un sistema de seguridad que desde aquí animamos a todas las personas que incorporen en sus cascos. Está disponible en muchísimas marcas y no solo para motos, incluso para bici, para otro tipo de especialidades en las que hay que llevar casco. Y nada, la seguridad es lo más importante, y también para esas personas que van a Cheste, mucho cuidado en la carretera. Y nos vemos la semana que viene aquí en Radio Cotillo para disfrutar de un nuevo análisis contigo. Un abrazo.
Hasta la próxima, un abrazo.
Adiós.